más en medlife.cl y escúchalo ahora en Spotify.
Desde un atentado terrorista en Europa hasta un esperanzador descubrimiento científico que podría cambiar la historia. Allá donde está la noticia, los periodistas de El País estarán para contártela, informándote siempre con rigor de todo lo que más te interesa. El País, periodismo global, ahora para Chile. Forma parte del periodismo que te importa. Suscríbete a El País en elpaís.com.
Milky Chance en Chile. El grupo alemán regresa con su primer show en solitario, presentando el tour Living in Haze 2024 y sus grandes éxitos. 14 de mayo, Teatro Coliseo. Últimas preventas en Punto Ticket. Una cita imperdible con lo mejor del pop, folk, mundial. Milky Chance en Chile. Concierto Media Partner Oficial.
En Rock and Pop te invitamos a escuchar
Los Porqué de la Música,
un podcast que indaga la fascinante relación de sonidos, emociones y ciencia.
Hola, soy Gabriel León y apuesto lo que quieras que existe una canción que te teletransporta a tu infancia de forma inmediata. Creo que ya estás pensando en una melodía, pero lo que no sabes es cómo esto puede sanar a la gente. Tenemos un episodio en Los Porqué de la Música sobre eso. Conéctate para responder la pregunta ¿puede la música ser terapéutica? Y descúbrelo.
Escucha Los Porqué de la Música en Podium Podcast, rockandpop.cl y donde escuches tus podcasts. Rock and Pop 94.1. Música 24/7.
The New E20. Conecta tu emoción. Hyundai. Cerveza Corona con ingredientes 100% naturales. Presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Enhorabuena. Acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop. 94.1 con Maca Hansen e Iván Guerrero.
¿Qué tal? ¿Cómo están, ratitas y roedores? Aplausos del Oscar para este inicio de programa.
Dios mío, como día lunes se escucha como la callampa, pero lo vamos a lograr. Bájalo un poquito. A ver, probando. Uno, dos. A ver, Iván.
¿Qué es lo que se escucha, man? ¿Lo escucho yo, man?
¡Ay, sí! No, te escuchas excelente.
Ah, mira, qué lindo, qué bueno. Ernie por fin reguló los volúmenes. Cosa que hay que hacer antes en general, pero bueno, a veces se hace sobre la marcha. Porque estamos en vivo, absolutamente en vivo, a través de todas las plataformas de Rock and Pop. A saber, 94.1 en Santiago. Por supuesto, www.rockandpop.cl. Nuestro canal de YouTube, Rock and Pop FM. Y también, por supuesto, nuestra cuenta de X, somos @rockandpop, por donde vas a contestar en breve la pregunta del día. Quiero saludar de inmediato, sin perder más tiempo, a quien fue la mujer ancla de la transmisión de Rock and Pop durante el concierto de Los Bunkers el día domingo. Lo transmitimos íntegramente, se hizo la previa y el post. Nuestra querida Maca Hansen, ¿cómo estás, estrella?
Hola, hola. No, no me digas eso. Mira, lo pasé súper bien. Fuimos todas las locutoras de la 94.1. Estuvo también nuestra Fran Jorquera ahí en la cancha. Oye, hacía un frío, déjame decirte. Yo desde el móvil también frío. Y la privilegiada que no sintió tanto frío fue nuestra Nati Reyes ahí también en la caseta, viendo cómo se iba llenando el estadio. Fue una transmisión desde las 6 de la tarde hasta que, como a la antigua, hasta las 12:30 de la noche, como a la antigua. Pues de principio a fin lo pasamos súper bien. Fue un tremendo, tremendo show el de ayer en el Estadio Nacional de Los Bunkers. Iván, ¿te lo perdiste?
Sí, me lo perdí. La verdad que lo que he visto ha sido como por Instagram y por TikTok, particularmente la cobertura que hizo Rock and Pop del concierto. Muy interesante, muy buena cobertura. Felicidades a todo el equipo digital, que hizo un gran trabajo ayer, y por supuesto a quienes estuvieron en cancha como Fran Jorquera, y también en la galera como nuestra querida Nati Reyes y Maca Hansen, quien compartieron la transmisión ahí con colegas de otras radios que también eran parte de la transmisión. Vamos a hablar hoy, Maca Hansen, de este concierto, y no solamente de este, sino también vamos a hablar del de los tres, porque fue un fin de semana de gloria de alguna manera para el rock chileno. Las dos bandas más importantes del rock en los últimos 40 años, junto a los Prisioneros, se presentaron el mismo fin de semana, y vamos a estar conociendo el parecer y la perspectiva de Claudio Vergara, editor del suplemento oculto de La Tercera, quien pudo ver los shows, y vamos a estar hablando de esto, de los regresos, de los revival, de las rejuntas, de las revueltas, y de lo que hicieron los Bunkers, particularmente al llenar dos estadios nacionales cerrando su gira. Ven aquí una muy linda conversación con Claudio Vergara, solo en minutos, compañera.
Sí, un tremendo momento, qué bueno que lo podamos compartir y no hacer distinciones, sino hacer los dos lados de la música chilena, que fue un fin de semana para celebrar un momento histórico. Pero no es la única conversa que tenemos, Iván. Vamos a hablar de cine, por supuesto. Vamos a estar hablando con el director de la película La Fuente, que están buscando ingresos para poder realizarla. Una película, podríamos decirla, basada en hechos reales sobre la historia, que está inspirada en la antigua fuente o ex fuente alemana que recibió algunos ataques durante el estallido social en el año 2019. ¿Te acuerdas esa que estaba justo ahí emplazada cerquita de Plaza Italia?
Claro, por supuesto, un clásico total.
Un clásico, bueno, va a estar interpretada por el actor chileno Luis Gnecco, y están buscando ahí financiamiento sobre esta película, que habla también de un momento de nuestro país. Así que vamos a ver de qué se trata, qué puntos quiere tocar, qué quieren decir, qué van a contar. ¿Es realmente 100% basada en hechos reales? ¿Van a poner algo de, no sé, alguno de extraterrestre? No va a ser.
Claro, bueno, durante el estallido estuvimos siguiendo casi minuto a minuto la historia de la fuente antigua. Carlos Siri, digamos que es su dueño, fue víctima de vandalismo durante semanas y semanas, y finalmente tuvo que bajar la cortina. Se resistió, la peleó, pero llegó un momento que ya la cosa era insalvable, y esta película justamente narra parte de esa historia. Ya tiene teaser, entiendo que está escrita, está lista para ser filmada, solamente están juntando financiamiento. Hoy te contamos de qué manera puedes aportar también a aquello. Entonces, el director Daniel Vivanco en unos minutos nos cuenta acerca de esta película bastante particular, así es que no se lo pueden perdérselo.
No se lo pueden perdérselo para nada. Hoy tenemos también viaje en el tiempo, tenemos de verdad estaciones bien entretenidas hoy, y para recordar en la memoria y de esa actualidad. ¿Cierto? Responde,
Iván. Por supuesto, Maca Hansen, respondes tú en el día de hoy.
¡Demonios! ¡Maldita sea!
He preparado un viaje muy lindo, un test muy lindo para que lo contesten, y como ya es usanza, es probable que te mandes un 3-0 a favor.
No, hoy día de verdad no sé nada. No, de verdad.
No. Así siempre dice lo mismo. No.
Es que hoy día no trabajé en la mañana.
Eso ya no es aceptable.
No, de verdad no sé nada. Así que vamos a ver que nos soplen a través de las redes sociales, sobre todo en nuestra cuenta de YouTube, donde nos encuentran. Nos pueden ver en @rockandpopfm. Le mandamos al tiro saludos a Claudio Abrumador, a Jorge, a José Vicencio, a Aida, a Sombra de Jung, Carmen Gutiérrez, y a todos quienes están conectándose, las ratitas y roedores, Ricardo Sandoval. Y Michael Salazar también. Tremendo. Oye, te perdiste el concierto, Iván.
Oye, sí. Sabes que fue muy doloroso el FOMO, así, pero con mayúscula.
Lo que sí te puedo contar es que los dos conciertos, perdón que volvamos a hablar de eso, estaban vestidos iguales. En el 1 y en el 2. O sea, después del concierto airearon la ropa. Pero más allá de ver eso, yo creo que se viene un DVD, ¿cachai?
Sí, seguro.
O al cine. En una de esas llevan el concierto al cine, ¿por qué no? Porque de verdad, claro, fue una noche histórica. Noches.
Posiblemente una noche muy... Claro, dos tremendas noches que las vamos a conversar en un rato también con Claudio Vergara. ¿Cuál fue el momento que más te... te gustó a ti, Maca Hansen, porque yo sé que hay una canción de los Bunkers, lo vi en tus historias de Instagram cuando pusiste mi favorita.
Sí, no, no tocaron mi más favorita porque no tocaron tantas canciones de ese disco, que es música libre, pero está claro, son 3 horas, son 8 discos que tienen que tocar, ¿ah? ¿Eh? Ah, oye, espérate, claro. Déjame contarte, caché que estábamos cerrando el programa, ya estábamos cerrando todo. Y de repente decimos, oye, Martí Orrego, ¿por qué no te vayas a la cancha a preguntarle a la gente qué opina, si le gustó o no el show? Y la Martí Orrego, que es de la radio de los 40, dijo, sí, obvio, y bajó corriendo. Y ya toda la gente muy emocionada, contenta, feliz, algunos lloraban. Y la última, le dijo, Martina le dijo a esta chiquilla, ¿te gustó? Dijo, déjame decirle algo. Me cargó el concierto, no tocaron, no. Ven aquí. Y nosotros, pero amiga, con Pato Cuevas de Radio Futuro, muerto de la risa, pero amiga, con Ven Aquí abrieron el concierto.
Claro.
Lo que pasa es que la amiga estaba dada vuelta de lo borracha que estaba, entonces no se acordaba, pero lo pasó bien. Trató de hacerle ahí una funa, pero no le sirvió. Así que a ella le faltó más música, faltó Santiago de Chile.
Pero, parte, oye, del disco Música Libre, justamente.
Pero, ¿sabéis qué, Iván? Estuvo completa. Tocaron también una trilogía del Barrio Estación con vientos, trompetas, quiero decir, con violines también.
Claro, lo vi.
Muy bonito, lindo. Muy bonito, con Pedro
Piedra.
Ahí se
subió Pedro Piedra también,
ahí,
¿no?
Se subió. Y esa trilogía de canciones de Barrio Estación, Abril, que estaba también, no la habían tocado en muchos conciertos, entonces fue un momento bonito, que como que lo hayan destacado, ¿cachai? Además del momento en el memorial, de detenidos, sí, claro, y ejecutados políticos que estaba en el estadio, muy, muy, muy bonito. La segunda noche, según lo dijo el propio Pato Cuevas, estuvo más apretadita. Ellos se sentían más cómodos, como que estaban en el patio de su casa. El día sábado, claro, lo hicieron igual de bien, pero se veía un poquito más estructurado, así como... pero ya el domingo se lograron soltar mucho, mucho más. Y mi favorita es... era Sueño con Serpiente, pero obviamente no es muy rara. Es muy rara, ¿no?
Es rico este tema, tiene un arreglo increíble. Pero bueno, sí, lo vamos a conversar todo en unos minutos. Ahí más, sí, con Claudio Vergara, editor de culto de La Tercera, para darle una vuelta a este concierto y también una palabra para el de los tres, que merecen más que una palabra siempre. Pero bueno, vamos a estar ahí también chequeando lo que fue esa presentación en el Movistar Arena. Partamos con música, ya, ya, querida.
Partimos con una de las favoritas de The Killers. Esto se llama... Mr. Brightside en la 94.1.
Take some.
Rock and Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Ratitas y roedores, comienza el momento hiperdemocrático de la 94.1, es el momento de la pregunta del día. Conversábamos al principio del programa con la Maca de lo increíble que había sido el fin de semana a propósito de los conciertos de los Tres y de los Bunkers, ¿no? Dos de las bandas más importantes de nuestro país tocando el mismo fin de semana. Pero fue un fin de semana muy triste también, un fin de semana de dulce y de agrace, podría decir, ¿no? Porque el día sábado despertábamos con esta información que nos conmocionó, por supuesto, que enlutó al país completo, de el asesinato a sangre fría, según hemos sabido, a raíz de las primeras investigaciones de estos tres funcionarios de Carabineros la madrugada del sábado, justamente en Cañete, ¿no? Ya hemos sabido que estos funcionarios de Carabineros se encontraban en el lugar de alguna manera haciendo cumplir una medida cautelar, iban a visitar a la casa a una persona que debía estar en ese lugar a propósito de haber estado cumpliendo una pena de cárcel por la ley de drogas, y fue en ese marco cuando fueron de alguna manera acorralados por estas personas que están siendo buscadas en este minuto. Los asesinaron, luego subieron sus cuerpos al pickup de la camioneta que conducían y la quemaron, ¿no? Una información tremenda, brutal, muy, muy cruda, que claro, es tema de conversación en este minuto y lo va a seguir siendo, justo en el día del carabinero, aparte, como todo muy dramático, ¿no? Y la ministra del Interior, Carolina Toá, aseguró hoy que hay pistas para dar con los autores de la emboscada y posterior asesinato de estos tres funcionarios la madrugada del sábado, como les decimos, en la localidad de Cañete. El presidente Boric decretó toque de queda nocturno en algunas comunas de la zona, ¿no? Y te preguntamos a ti, ¿no? Tratando de tener una conversación constructiva cuando las pasiones, las emociones y la pena afloran por doquier, ¿no? ¿Cómo prevenir este tipo de delitos tan violentos, tan salvajes, ¿no? Y que nos duelen tanto como país, qué duda cabe, ¿no? ¿Cómo prevenir este tipo de delitos? Si es que a ti te parece que el problema que tenemos es que nos falta inteligencia, la capacidad de adelantarse de alguna manera a este tipo de acciones y así evitarlas, ¿no? Si tú crees que es la inteligencia lo que falla, marcas la alternativa.
Ah.
Si es que a ti te parece que debe haber una mayor dotación de funcionarios en ciertas zonas, conocemos, digamos, lo complejo que ha sido la relación entre algunos grupos, que tienen armas en el lugar y los funcionarios de las policías. Claro, tal vez habría que llevar una mayor cantidad de contingente y dejarlos estables de manera permanente, ¿no? Si es que a ti te parece que lo que falta es una mayor dotación de carabineros, marcas la alternativa.
B.
Si es que a ti te parece que hay que subir las penas y que de alguna manera, a través de un alza de estas mismas, intentar que las personas que están en la comisión de delitos o que planean cometer delitos de alguna manera no lo hagan, tomando en cuenta que el castigo es bastante severo y muy elevado en términos de penas efectivas de cárcel, ¿no? Si te parece que hay que subir las penas, marcas la alternativa.
Sí.
Y si a ti te parece que el trabajo que se debiera hacer es el de capacitar a las policías para enfrentar delitos cada vez más sofisticados, el crimen organizado, entidades que están ligadas al robo de madera, al narcotráfico, y que toman un grado de especificidad que no se puede enfrentar con las fuerzas que se enfrentaban hace algunos años, que hay que capacitar a las policías para estos nuevos tipos de delitos, marcas la alternativa.
De dedo.
Muy bien, ahí están, con esta información tremendamente dolorosa, indignante y tremendamente triste. Queremos conocer tu perspectiva respecto a por dónde debiera ir, ¿no? Una solución o un principio de solución para todo esto. Contestas con el hashtag Un País Generoso, por supuesto, para que te leamos al final del programa. Ya lo saben, ya, Maca.
Ya lo saben, Vox Populi, Vox Day en Un País Generoso. ¡Wow! No, ¿qué fue eso? ¿Un auto? No, no. ¿Era un gato? No puedo. Hoy día no pude. Hoy día no lo logramos.
Parecía un gato, digamos.
Hoy día lo logramos, pero bueno, en fin, en fin. Oigan, ahí está puesta entonces la pregunta del día en nuestra cuenta de Twitter. Nosotros nos vamos a ir a la música. ¿Te parece, Iván?
Por favor, póngale
el
test play.
De actualidad. Tenemos esto que es Lamp, the President of the American United States. Oye, ¿no había un nombre más gringo?
Pero al revés, ¿no? Lamp said alone. Comenzó este momento de gloria, de gala. Esta sección ya que la Maca odia cuando tiene que contestar, pero que ama cuando hace las preguntas porque me ve caer a las profundidades más dramáticas de la ignorancia, y ella siempre gana 3-0. Una cosa increíble, no sé cómo lo hace, pero lo logra. Quiero contar, Maca, que el otro día me escribió un amigo que subió a un Uber. ¿Ya? Y el tipo del Uber iba escuchando este programa y pobre, justo se subió cuando estaba partiendo esta sección. ¡Oh! Entonces el chofer del Uber le empezó a explicar de qué se trataba este espacio y me le encanta. Comentaba, ¿no?, que se hacen preguntas y uno le pregunta al otro y es súper divertido porque se enoja cuando la otra responde bien, y le explicó todo el rollo y empezaron a jugar juntos.
¿En serio? ¿Hicimos una amistad?
Exactamente, el chofer del Uber empezó a contestar como en voz alta. Entonces decía, la. Y mi amigo que iba atrás empezó a jugar también. Decía, no, es la C.
Ay, yo también me hice un amigo. No, pero no con música romántica. No, es bueno hacerse amigo. ¿Hasta qué edad uno se puede hacer amigo?
Eso es eterno, María Hansen. A mí me parece que es eterno.
Sí, lo vamos a invitar a la radio. Pero tiene un programa a la misma hora. Pero podríamos invitarlo. Le voy a decir un día que falta su programa.
¿Pero quién es tu amigo? Cuéntanos.
Tomás el amigo. Así se llama.
Sí, gran valor. El de Tomás va a morir, ¿no? Compañero de radio.
Pobrecito. Un día deberíamos traerlo. Que ojalá no se
muera. Trabaja en la radio activa, ¿no?
No, los 40.
Ah, los 40. Perfecto.
Así que todos podemos ¿Cómo? ¿Tú te has hecho amigo esta semana?
No sé si amigo es mucha palabra, pero sí he conocido un par de personas muy interesantes.
Ya, estamos avanzando. Ya, vamos, ya. Vamos.
Atención, McCansen.
Menos mal que no nos hicimos amigos del que tiene suspensora. Gracias, Tomás.
Hoy sí. Bueno, yo fui amigo un rato porque hicimos un programa junto, pero de ahí te cuento esa historia. Atención. Un reloj de oro de John Jacob Astor IV, el hombre más rico que abordó el Titanic, fue subastado en una cifra millonaria el pasado fin de semana. John Astor era uno de los pasajeros del tan recordado transatlántico británico Titanic, que se hundió en el año 1912 en medio del Atlántico, ¿no? Donde murieron alrededor de 1.500 personas, entre ellas el considerado hombre más rico del barco. Cuando su cuerpo se encontró en las heladas, gélidas aguas del océano Atlántico, 7 días después del desastre, el hombre traía entre sus pertenencias un reloj de bolsillo de 14 quilates de oro con las iniciales JJA grabadas. La pieza histórica inició con una cifra inicial de $74,900. Sin embargo, la cantidad de dinero aumentó hasta llegar al monto final de $1.5 millones, lo que equivale a 1.422 millones de pesos chilenos aprox, según mencionó el periódico The Guardian. Esta es la pregunta.
A ver,
¿a cuánto ascendía la fortuna de John Jacob Astor al momento de su muerte?
¡Oh! ¿El más millonario del mundo mundial del barco?
¡Ay! O sea, era el más millonario de ese barco, digamos. ¡Ay! Tipo, mensamente.
A ver, ¿cuánto?
Alternativa A. ¿Tenía $87 millones en la cuenta corriente?
¿Ya?
Alternativa B. ¿Tenía $95 millones?
¿Ya?
¿O tenía $115 millones al momento de fallecer?
Oh, no tengo idea.
¿Cuánta platuki tenía?
Vamos a ir con lo máximo nomás, como que de verdad es muy millonario. 115. ¿115 era la más grande?
¿Te la juegas por la C?
Sí, no tengo ni, de verdad, hoy día en la mañana no vine, entonces estas noticias de relevancia mundial no las pude hacer.
Estas noticias de interés público, digamos.
Oye, son bien interesantes porque la gente como que le gusta, y es como yo le digo, el tema de conversación cuando uno llega a la pega y no quiere trabajar y quiere tomar el desayuno y no sabe qué meterle de conversa al compañero de pega, no hablar de la vida privada, uno habla de estas cosas.
Tal cual, ¿ves? Muy bien.
Ya, vamos con la C, $115 millones.
Maca Hansen se la jugó por el máximo de dinero en su primera respuesta del test de actualidad del día de hoy. Y debo decir con algarabía en mi corazón que la respuesta es correcta.
¡No! ¡Perdí! ¡Lo hizo de adrede! Ya no importa. ¿Cuál era? Entonces no era tan millonario.
Pero Maca, estamos hablando del año 1912. El tipo tenía $87 millones.
¡Ah! Bueno, ya. Igual nos podría haber mandado algunos. Nos podría haber mandado algunos. Una mesada, ¿qué le cuesta? Un chavo jefe. Oh, que sería bueno eso. Ya. Vamos con la otra. Ya no importa, desempato. Vamos que se puede. Sí, esto no es nada.
Esta es la 2. El entrenador de la Roja de Todos, Ricardo Tigre Gareca, se encontró recientemente con un inconveniente durante su trabajo en el complejo Juan Pinto Durán.
No había baño.
Donde entrena la selección chilena. ¿Ya? El búnker del seleccionado de Chile, ¿no? Ubicado ahí en la comuna de Macul. El director técnico del equipo de todos se vio obligado a dejar el tradicional recinto de entrenamiento de la selección para seguir operando desde un hotel de la capital.
Yeah.
Esta es la pregunta. ¿Qué pasó en Juan Pinto Durán?
No le funcionaba el water. No sé. ¿Qué le pasó?
Da vuelta al computador, Maca Hansen. Yeah. Te lo voy a pedir en este momento.
No, sí. ¿Qué pasó?
Alternativa A. ¿Se registró una fuga de gas?
Ya. Yeah.
Alternativa B. ¿Cortaron el internet?
¡Sin internet, no! ¿Cómo puede ver?
Alternativa C, tú lo has dicho, falló el sistema de alcantarillado.
Ya, mira. Igual es serio lo del alcantarillado. Después lo de la fuga de gas, yo también creo que es serio. Yo creo que para que esto haya sido noticia tiene que haber sido algo ridículo, como que él no puede compartir, obviamente, de su plan de celular al computador. Tiene que haber estado enojadísimo porque no podía ver su serie favorita, Bebé Reno. Así que le faltaba internet.
Tú dices que le cortaron el internet.
Sí, ¿viste Bebé Reno al final, fin de semana?
Pero por supuesto, yo ya la había visto antes del fin de semana, querida.
Verdad, no, yo estoy viendo Fallout. Trastornada. Ya.
Oye, Maca Hansen, ¿pero tú crees que pueden llegar a cortar el internet en Juan Pinto Durán?
Ya, yo creo que es algo ridículo y que por eso se...
¿Cómo tan circo pobre, decís tú?
Ya, pues por eso es noticia, pues por eso se me hace. Tiene que haberle pasado eso, el pobre tigre que sufre en nuestro país.
Maca Hansen se la juega por la alternativa B. Dice que cortaron el internet y el tigre Gareca se tuvo que ir a un hotel a trabajar porque no tenía ahí. Había dos alternativas más: fuga de gas y fallo en el sistema de alcantarillado. La respuesta de Maca Hansen es... Gogo Dancer.
¡No! Perdón. Ya, vamos, empatados.
Ya, Maca Hansen, yo creo que para esta pregunta ya tú no vas a necesitar alternativas esta vez.
Oye, es que de verdad hoy día no sé nada, ya, vamos.
Una curiosísima historia está haciendo ruido en la internet. Se trata de un hombre que se llama igual que un o una de las artistas pop más conocidas en el mundo a la fecha. El sujeto contó su historia en una entrevista con Business Insider y señaló que al principio fue difícil de manejar, pero se ha vuelto más llevadero y aprendió a sacarle provecho a su nombre con el tiempo.
¿Ya?
¿Cuál es el nombre de este güey?
Ya, entonces tiene que ser como un nombre gringo, porque los gringos tienen nombres que pueden ser de hombre y de mujer. ¿Cierto? Tienen unos nombres como... Yo no lo sé, pero tienen nombres de hombre y de mujer.
Claro, pero puede ser el nombre de un hombre o de una mujer, digamos. Indistintamente, no tiene por qué funcionar para los dos lados, ¿no?
Hey, es que te entendí en el enunciado que es un hombre que tiene problemas con un artista.
Claro, que tiene el mismo nombre que un artista muy conocido o conocida.
Ah, juré que siempre era mujer. Ya, bueno, ya, a ver.
Perdón. Alternativa A. Se llama Bruno Mars...
¿Ya? No, yo no creo que va por ahí.
¿Se llama Taylor Swift?
Yo creo que va por ahí. ¿Y C?
¿O alternativa C se llama Shawn Mendes?
No, porque cada vez que uno nombra a la reina indiscutida de Taylor, es Taylor. Tú ya sabes, no la pongas nunca alternativa porque yo voy a ir por ella. Yo creo que se llama Taylor.
Oye, ¿cachaste que Taylor Swift apareció en el Billboard Hot 100 en los primeros 10 lugares con 10 canciones de su nuevo álbum?
Sí, 14 canciones.
Yo estoy súper preocupado. Bueno.
¿Por qué? Porque no, ya lo he hecho
porque
antes.
Porque está mal, está funcionando mal el mundo.
Oye,
hay un error en la Matrix. ¿Cómo vas a meter 10 canciones en las 10 primeras de un mismo disco? No se puede entender.
Los Beatles en su momento también lo hicieron.
Perdónenme. No, nunca metieron 10 canciones. Esto es un récord absoluto, entiendo. No, sí, lo había hecho nadie.
14 canciones. ¿Estaba a campo?
¿Metió 14? ¿14
son? Sí.
Espérate, ¿de la 1 a la 14?
Metió casi todo el disco porque son como discos de 20 y tantas canciones.
Eso,
¿cómo
eso?
Va a estar comprado. Oh. Oye, no lo digas muy fuerte, no, porque van a venir las Swifties hacia ti. Oye, yo voy con Taylor.
Deja mostrar mi desencanto.
Ya, está bien. Yo te lo advertí. Yo creo que es Taylor porque Taylor es un nombre tanto de hombre como de mujer. Yo me fui por ahí, por la etimología de la palabra. Voy por esa. Qué lata para él. ¿Tú tenías alguien que tenga tu nombre?
Debe haber, pero bueno, mi papá. Sin ir más lejos. Y mi hijo. Pero.
Tu papá,
pero
yo se llama igual que tú. Haber.
Una vez estaba como googleándome en un ego tripping y había como un futbolista colombiano, ponte tú, que se llama Iván Guerrero también.
Oye, ¿tu hijo también se llama Iván? ¿Tu hijo mayor?
Sí, pues.
Ya.
Mi hijo, claro.
Yo tengo que decirlo, lo voy a decir ahora, ¿ya? Yo tengo una prima, pero lejana, ¿ok? que no es como de primer grado, como de segundo grado. Yo soy mayor, ¿ya? Pero le pusieron igual mi nombre. Entonces hay otra chiquilla que tiene mi nombre, pero es de Tropiconce. Pero como yo fui mayor y fui un poco más astuta, tengo todos los mails y todas las cosas como Macarena.
Te ganaste los mails, claro,
lo gané. No, pero para quienes la agreguen a redes sociales, si es odontóloga y es millonaria y le va bien en la vida, no soy yo. ya.
Maca Hansen, la respuesta es correcta.
Sabiendo nada. Así es la vida. Voy a jugarme el loto.
Sin saber leer ni escribir.
¿Ya se terminó de acumular los 11 mil millones?
No tengo idea, yo soy más meritocrático. A mí no me gustan esos premios. Uno tiene que ganarse la plata con el sudor de la frente y no así esa regalía de un premio de un World.
12.500 millones, me dicen. ¿Ese es el loto? Sí, Volquino, el loto. Sí, el loto. Ya, tremendo, ¿eh? Oye, vamos a saludar a nuestro auspiciador.
Por favor. ¿Con qué emoción quieres conectar hoy, Maca Hansen?
¿Con qué?
Con el de New E20 puedes escuchar lo que te motiva con su tremenda radio Touch 8 pulgadas, Apple CarPlay más Android Auto inalámbrico. Te puedes mantener segura con sus 6 airbags y estar siempre con la energía a tope a propósito de su cargador inalámbrico. No te quedas nunca en pana de teléfono. The New E20, conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl.
Y cerveza Corona, hecha del mundo natural, con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona es parte de un país generoso que se va a su primera pausa y ya vuelve.
Hacemos un paralé y en un momento volvemos a la conquista de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Disfruta de un oasis de relajación en almasalud.cl. Presenta la temperatura en Rock and Pop.
Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Santiago.
15 grados. Es hora de romper la rutina y cuidar de ti. Conoce el nuevo centro de masajes y terapias holísticas Alma Salud, ubicado en la comuna de Las Condes. Regístrate en almasalud.cl y obtén un 10% de descuento en tu primera terapia. Además, aprovecha promociones exclusivas por inauguración. Alma Salud. Síguenos en Instagram y TikTok para descubrir más sorpresas. Es tu momento. Ven y déjate consentir como te mereces en almasalud.cl.
¿Con qué te inspiras hoy? Porque la inspiración no viene solo de la música. Con el de New E20 conectas con tus emociones. Escuchas lo que te motiva con su radio Touch 8 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Estás siempre con la energía a full por su cargador inalámbrico. Ves más allá con su cámara y sensor de retroceso y te mantienes seguro con sus 6 airbags. The New E20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. La música nos une. Hyundai.
Cuatro amigos. Un viaje. Puede cambiar de un segundo a otro. Y cada personaje tendrá que replantear su presente y su futuro. Estás protegido frente a lo inesperado. Viaje inesperado. El nuevo podcast de MedLife. Descubre más en MedLife.cl y escúchalo ahora en Spotify.
Cuando tenemos gigas libres, podemos compartir todos nuestros momentos juntos.
Ya nació, les presento a Matías.
¡Ay, oh, hola!
¡Hola, Matías! ¡Soy tu prima!
¡Hola, Matías! ¡Qué lindo!
Plan gigas libres por 10.990 mensuales por 12 meses. Exclusivo portabilidad. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Este año viene cargado de CMR puntos. Acumula el triple dando tu RUT y pagando con tu CMR o débito Banco Falabella a través de tu app Mi Copiloto en estaciones de servicio Shell, tiendas UPA y UPITA. Sigue acumulando más CMR puntos.
El pago con tarjetas de crédito puede tener costos asociados. Consultar al emisor para mayor información. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Rock and Pop te invitamos a escuchar
Los Porqué de la Música.
Un podcast que indaga la fascinante relación de sonidos, emociones y ciencia.
Hola, soy Gabriel León y apuesto lo que quieras que existe una canción que te teletransporta a tu infancia de forma inmediata. Creo que ya estás pensando en una melodía, pero lo que no sabes es cómo esto puede sanar a la gente. Tenemos un episodio en Los Porqué de la Música sobre eso. Conéctate para responder la pregunta ¿puede la música ser terapéutica? Y descúbrelo.
Escucha Los Porqué de la Música en Podium Podcast, rockandpop.cl y donde escuches tus podcasts. Rock and Pop 94.1. Música 24/7.
Iván Guerrero y Maca Hansen continúan tendiendo puentes con la realidad de Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Seguimos haciendo El País Generoso. Hablábamos al principio del programa junto a Maca Hansen, que fue parte de la transmisión oficial del concierto de Los Bunkers el día domingo por Rock and Pop, del carácter histórico de este fin de semana, qué duda cabe, ¿no? Dos de las bandas más importantes de el rock chileno, de la música chilena en los últimos 40 años, se presentaron el mismo fin de semana, lo que fue algo bastante inédito y sorprendente, ¿no? Queremos repasar lo que fueron las presentaciones de Los Bunkers y de los tres. ¿Con quién estamos, Maca Hansen, que se pegó el doblete?
El tremendo Claudio Vergara, editor de culto de La Tercera, quien fue entonces a los recitales, uno de los más importantes que podríamos decir en este año, hay que decirlo, ¿eh? Esa pasada por Los Bunkers en el Estadio Nacional con Doble Noche, y también la tremenda revuelta de los tres, al que yo todavía no voy, estoy ahí pidiendo de rodillas que alguien me dé alguna entrada, pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo estás tú, Claudio?
Hola, ¿cómo están por allá? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Bien, pues, Claudio, aquí expectantes y muy contentos a propósito de lo que pudimos vivir este fin de semana en Chile. Lo mencionábamos, ¿no? Junto a Los Prisioneros y Los Jaivas, digamos, los otros dos que caben en ese podio podrían ser Los Tres y Los Bunkers, que se presentaron justamente el mismo fin de semana, en una coincidencia casi cósmica, ¿no? Para los amantes del buen rock. A ver, Claudio, me encantaría que partiéramos como desmenuzando un poco lo que vimos con Los Bunkers, ¿no? Esta doble fecha en el Julio Martínez Prádanos, como se llama hoy día.
Sí.
Que claro, que tuvo muchos momentos emotivos y encontró a una banda que viene con un fiato importantísimo después de casi, no sé, creo que como 50 shows en el cuerpo, ¿no?
Así es. Sí, lo de Los Bunkers era bastante exigente desde un comienzo, porque hacer un show en el Estadio Nacional ya finalmente te impone un desafío que tiene que ver con cómo tú llenas ese espacio y cómo tú armas un relato relativo a ese lugar y relativo a un espacio tan simbólico y tan histórico, cómo tú finalmente armas una narrativa. Y me parece que claro, los Bunkers lo lograron con un tremendo espectáculo. No solamente hicieron un buen show respondiendo a lo que son ellos, que son grandes artesanos de la canción, grandes ejecutantes como instrumentistas, con muy buenas canciones, sino que también armaron un espectáculo que tiene que ver con, primero, el escenario era de una magnitud internacional, no le tienen nada que envidiar a ningún escenario de artistas foráneos que han pasado por el Estadio Nacional. Es un escenario que le puede competir a cualquiera de Coldplay, de los grandes artistas que han pasado el último tiempo por el recinto de Ñuñoa, con cinco pantallas que capturaban cada gesto, cada imagen, cada movimiento de los cinco músicos de la banda. Y segundo, los capítulos que fueron abriendo en el curso del recital. Básicamente cantar en el memorial de los detenidos desaparecidos ahí en el estadio, en el otro extremo del recinto. El set acústico lo hicieron ahí cantando El Detenido, Entre Mis Brazos, Calles de Talcahuano, los grandes temas acústicos de la banda. Un dueto virtual que también hicieron con Víctor Jara para cantar El Derecho de Vivir en Paz, que era un cover que ellos hacían cuando iniciaron su carrera en el primer disco de la banda, y también esta aparición de 31 minutos para cantar una nube cuelga sobre mí, que estuvo antecedida por la aparición de Guaripolo también ahí como una suerte de anfitrión
se tiró unas tallas, Iván, que no sé si las puedo repetir acá, pero era el encargado del relleno. Era muy entretenido.
Sí,
oye, recordar
era
que
era muy buena estalla, una estalla en la competencia, le tiró,
hay que recordar, sí. Claudio y Iván también, quienes fueron los primeros en llenar el Estadio Nacional, fue Sol y Lluvia, ¿se acuerdan? Por allá, si no me equivoco, como en el 99, sí. Y también los Jaivas llenaron cuando hicieron el homenaje al Gato al Quinta. Pero claro, estas dos jornadas fue más o menos como lo de los prisioneros. Yo fui a la segunda noche, yo estuve con Pato Cuevas conversando ese día de ayer y me comentaba que el sábado, Claudio, lo hicieron súper bien los Bunkers, pero se veían como más encajonados, como tú muévete para acá, tú muévete para allá, pero ya el domingo era como si estuvieran tocando en el patio de su casa, como bien relajados, como más sueltos. Igual, de todas maneras, el sábado fue excelente, pero el domingo ya como que se demostró con creces, Iván, la tremenda puesta en escena que tienen, y ese momento tan lindo que fue con Víctor Jara, que la tecnología lo permite y que fue emocionante, se te paraban los pelos.
Sí, mira, lo que pasó el domingo es que efectivamente el sábado la banda tuvo algunos detallitos que tenían que ver con el sonido, con las pantallas, con ajustarse un poco, qué es lo que sucede cuando una banda toca por primera vez en algún lugar. Y eso ellos lo mejoraron el domingo. Los Bunkers no tenían planificado ensayar el domingo en la mañana en el Nacional, igual como Mateos que son, porque obsesos. Son una banda muy matea desde siempre. Fueron a ensayar igual al Nacional, se saltaron el desayuno, lo que fuere, y fueron al Nacional, ensayaron, ajustaron lo que estaba un poco al debe, y ellos se sintieron mucho más cómodos, mucho más seguros, porque también un poco fluyó el relajo natural de hacer un segundo Nacional ya con un primero en el bolsillo que salió súper bien, que fue muy bien comentado. Por tanto, ellos se sintieron mucho mejor. De hecho, yo fui al segundo Nacional, y para el segundo Nacional la banda incluso un tema que estaba al final, que es el tema Miénteme, lo cambiaron para el principio, que es un tema de un corte mucho más urgente, más acelerado, un poquito más rock and rollero, lo cambian para el set del principio, que es un set, la verdad, que parte con Ven Aquí, que parte con Yo Sembré Mis Penas de Amor en Tu Jardín, que son canciones también muy en la onda beat, muy en la onda también de un pop más melódico y más fresco propio de la banda. Así que hicieron este cambio porque se sintieron mucho más relajados, es súper natural que eso pase, y también así se les dio para la gente que fue el día domingo.
Oye, Claudio Vergara, estamos hablando con el editor de culto de La Tercera, de los dos conciertos que pudimos ver este fin de semana, tanto Los Bunkers como Los Tres. Ya vamos a hablar de Los Tres también, pero quería hacer una última pregunta con respecto a Los Bunkers, porque parece ser que Los Bunkers entroncan con su audiencia, que es cada vez más grande, ¿no? Mucho más allá de la música. Parece haber como una suerte de comunión generacional ligada como a la bajada política que tienen los penquistas, que siempre la hacen notar y la manifiestan en algún minuto de sus presentaciones. Parecen haberse metido como en el alma nacional desde hace un tiempo a esta parte, y que ya pueden hacer lo que quieran, ¿no? Tienen una feligresía que como te comento, tengo la impresión que va mucho más allá de la buena música que hacen, ¿no? Sí. Eso es innegable, de los profesionales que son. ¿Cómo definirías tú esa comunión de Los Bunkers con el público chileno?
Mira, yo creo que la comunión de Los Bunkers se da por dos motivos. El primero, está lo musical, pero hay otros dos motivos que me parecen que son extra musicales, que son bastante relevantes. El primero, efectivamente, es cómo ellos de alguna forma recogen el pulso político, la mirada social de quienes los antecedieron, básicamente la nueva canción chilena, básicamente parte del rock chileno en los 90, y lo hacen propio y lo amplifican hacia nuevas generaciones. Los Bunkers es una banda muy sensible, que desde un principio, desde que aparecieron no solamente haciendo buen rock and roll, sino que también marcando una poesía que era muy sensible, que tenía que ver con las coyunturas del Chile de esa época. Una canción como Miño, que ellos escribieron en el 2001, Miño, es una canción que habla básicamente de la desigualdad social, que hoy es un tema que nos parece tan común, pero que probablemente en esa época era un tema que no se tocaba tanto en la música chilena. Claro. Miño habla efectivamente de Eduardo Miño, que es un trabajador de las empresas Pizarreño, que se quema lo bonzo en La Moneda, frente a La Moneda, para reclamar por las condiciones precarias en las que estaban los trabajadores en esa época, en la compañía en la cual él trabajaba. Por tanto, me parece que Los Bunkers tienen ese pulso social, esa mirada aguda de lo que está sucediendo, y eso los jóvenes de hoy, sobre todo en una coyuntura tan crispada como la que estamos viviendo desde hace años, lo agradecen. Y sabes que me parece que también hay algo súper personal de Los Bunkers, que también la gente conecta mucho con ellos, que es finalmente este sentido como de amistad y cofradía que tiene la banda. Los Bunkers son una banda formada por dos pares de hermanos. Ellos, y siempre lo he notado cuando lo entrevisto, ellos más que seguir un guión promocional, siguen un guión de la pandilla, de tirarse la talla, de siempre tratarse de chiquillo, y una cosa como muy que la gente lo siente muy cercano, la verdad, lo siente todavía como los penquistas, los tipos de Talcahuano y Concepción, que van a sus casas, que van por la calle, una cosa muy muy propia de que no son divos, finalmente, no tienen esta pose de divos, de lejanos, de inalcanzables. Finalmente yo creo que esa cosa también la gente agradece bastante y lo siente muy propios a los Bunkers.
Qué interesante, comparto sí. contigo. Intenté, esbocé una interpretación por ahí, pero te salió mucho mejor a ti. Oye, Claudio.
Muchas gracias.
Démosle una vuelta a lo de los tres, esta revuelta, esta banda, bueno, señera, fundamental, clave, de tremendos músicos también, unos gigantes instrumentistas, grandes compositores, que vuelven a las pistas, ¿no? Después de mucho tiempo se reencuentran y ya van en el segundo Movistar, creo que les quedan dos más, 30 y primero, y luego ya es insospechado. Conversamos con ellos hace algunos días acá en la radio, antes que partieran estos shows. Y claro, tienen planes también de, ya tienen tres fechas en México confirmadas y probablemente vayan a Colombia también, y es insospechado lo que venga para ellos. Cuéntate un poco cómo los viste.
Mira, los tres, uno podría decir que es una suerte de contrapunto en esta competencia que se dio con los Bunkers. Marcaron una suerte de punto muy distinto a los Bunkers, donde los Bunkers todo era espectacularidad, todo era un sentido de emoción muy a flor de piel. Los tres tenían un sentido mucho más siglo XX. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo era mucho más sobrio, todo era mucho más elegante, si se quiere, todo era una puesta en escena muy centrada en la música. Los tres siempre fueron un grupo que estaba muy confiado, muy centrado en sus capacidades como instrumentistas, en sus capacidades como creadores, y probablemente no tenían un vuelco escénico que uno fuera a decir, estos tipos se van a emocionar, van a terminar abrazados, llorando por el reencuentro. Eso no pasó. Es válido que a lo mejor tú como fanático eches de menos eso o no, pero a mí me parece que lo que yo vi al menos el día sábado con los tres me fue suficiente para comprobar que es una banda que sigue estando muy en forma, que ha potenciado sus capacidades como músico en el escenario, que ha ensayado y que tiene un sentido mucho más afilado de cómo hoy día muestran la música, y han demostrado cómo han madurado y cómo se han hecho adultos en el último tiempo. Los tres siempre fueron grandes músicos desde que aparecieron el año 91 con el disco homónimo, pero hoy día ya son músicos derechamente hechos y derechos, absolutamente resueltos y completos. Y uno se da cuenta, en base a eso mismo, lo mucho que uno extrañaba a Ángel Parra y a Pancho Molina, que fueron los que volvieron en esta revuelta, fueron los que no estuvieron desde hace mucho tiempo. Pancho Molina dejó de estar en la banda en 2000, Ángel Parra se fue en 2013, y uno se da cuenta que cómo lo distinto que suenan las canciones con ellos dos. Suenan mucho más rotundas, mucho más categóricas. El sonido de la guitarra de un virtuoso como Ángel Parra le da un tinte totalmente diferente, y sobre todo la batería y las percusiones de Pancho Molina, vinculadas al jazz, pero también a la fuerza del rock, hacen que las canciones suenen totalmente redondas. Por tanto, me parece que lo que vimos el sábado fue un show musical. No estaba la parafernalia, no estaba la emoción, no estaba nada de eso. Fue un show netamente musical, centrado en el poderío de las canciones de los tres, en 29 temas que prácticamente todos son hits, y cubriendo lo que hacen los tres, que es básicamente el rock and roll, las cuecas, los toques de jazz y un poco el acento también en el folclore.
Oye, Claudio Vergara, tú tienes la impresión, conociendo la historia de los tres, ¿no? Sus idas y venidas, encuentros y desencuentros, ¿tienes la impresión que la deriva, digamos, la ruta que tomen sea similar a la del regreso de los Bunkers, digamos, que sacaron un nuevo disco, que seguramente van a seguir haciendo canciones juntos, que es un regreso no solamente para tocar los viejos hits, sino para reiniciar una carrera de éxitos, digamos? ¿Te parece que los tres van a ir en la misma avenida, o tienes la impresión que lo de ellos tiene más que ver con un momento, con tocar los viejos temas y que eventualmente se podrían embalar? ¿Cómo veis tú el futuro, ¿no?, de esta banda?
Yo creo que lo de los tres es más paso a paso, lo de los tres es un poquito más, vamos viendo cómo resulta esto, y en base a eso proyectamos un futuro. Los tres también tienen una sombra gigantesca con respecto a su discografía. Discos como Fome, discos como La Espada y la Pared, como El Propio Sangre del Cuerpo, son un fantasma gigante. O sea, cualquiera que quiera acercarse a esos discos partiendo por sus propios autores es súper difícil. Por tanto, ellos tienen esa mirada encima que es súper amenazante. Por tanto, me parece que Era los Tres va a ir más paso a paso, se va a coser de una manera más lenta que Era los Bunkers. Recordemos que los Bunkers, cuando ellos se juntan, lo primero que hacen es grabar el disco antes de los conciertos en Santa Laura el 2023, antes de la gira. Ellos graban el disco, por tanto, ellos parten de la premisa de renovarse, de mostrarse renovados, de mostrar algo distinto. Lo de los Tres me parece que es, hablando de lo que hablamos al principio, más vieja escuela, es mostrar lo que hicimos en el pasado, lo grandioso que fuimos en el pasado, y a partir de ahí ver si afiatamos, ver si estamos bien, ver si convivimos de una buena manera. Recordemos que con los Tres también hubo diferencias y fricciones entre ellos que son públicas, que son evidentes. Por tanto, también hay una natural y obvia reconciliación en términos humanos que ellos tienen que ir calibrando como resulta. Por tanto, me parece que va a ir viéndose cómo se suceden estos conciertos, estos cuatro Movistar Arena, tienen una fecha en Antofagasta, otra en Puerto Montt, ver qué sucede también ahí, y a partir de eso yo creo que me parece que van a decidir qué es lo que sale, qué es lo que resulta. Los Tres fueron una banda también que es más de una planificación a largo plazo. Recordemos que son también de los 90, donde las cosas se planificaban quizás en un tiempo un poquito más a largo plazo, más que esta efervescencia propia de estos tiempos, de sacar el single rápido, etcétera. Por tanto, los Tres ya lo demostraron, sacaron en marzo el EP Revuelta, que es un EP donde básicamente reviven y refaccionan canciones de su viejo catálogo, como Hojas de Té, por ejemplo, que es una canción ya de hace más de 30 años. Por tanto, claro, me parece que es un grupo que tiene que esperar, que va a ir esperando, va a ir macerando, así que a ver con qué nos sorprenden. Yo, por supuesto, espero que hagan material nuevo. O sea, me parece que son tipos lo suficientemente talentosos para eso.
Uh-huh. Estamos conversando con Claudio Vergara, editor de Culto La Tercera. A mí mucha gente me ha conversado y me ha dicho que esta Revuelta, más que un regreso de los Tres, era como escucharlos nuevamente con la formación original, pero no se sentía tanto como con este simbolismo de regreso, como que la verdad la Revuelta le queda bien, porque claro, no son canciones nuevas, no tienen nada más que una reversión, como tú decías, Hojas de Té, que les quedó espectacular, tengo que decirlo, la nueva versión. Pero ¿tú qué sientes? ¿Crees que van a lograr limar finalmente bien las asperezas como para poder sacar algo nuevo?
Yo espero que sí, me parece que ya lo han hecho. El hecho de que vuelvan a tocar juntos en un escenario, que vuelvan a estar en un escenario como fue en este Roa y como ha sido este Movistar Arena, ya habla de que es una banda que ha dejado un poco sepultado cualquier diferencia que hayan tenido, que en un momento fueron bastante fuertes, bastante evidentes, y me parece que la dejaron a un costado. Lo que sí, tienen que tener un impulso para hacer temas nuevos y composiciones distintas. Me parece que los Tres, efectivamente, hay gente que los vio y se quedó con la sensación de que están replicando de muy buena manera un cancionero ya conocido, con los detalles y con la serie de colores y timbres que ya más o menos conocemos, y eso está bien por una parte, pero eso ya es tocar un poquito techo. Hay que ver qué pasa en una segunda fase con los Tres, donde todos vamos a esperar no solamente que repliquen lo que ya conocemos y lo que ya han venido replicando durante todo este tiempo, sino que ya entregar material nuevo, luces, algo diferente. Me parece que la segunda fase de los Tres, que no creo que sea de aquí a mucho tiempo, tiene que presentar ya nuevas composiciones, porque quedarse pegado en un material que te rindió gloria y éxito hace ya 30 años, me parece que puede ser un poquito cómodo. Por esta vez está bien, pero ya hay que un poco chicotear los caracoles, me parece, y apuntar algo.
Opinamos igual, ¿cierto, Iván?
Absolutamente. Sí. Qué interesante la mirada de Claudio Vergara. Tú puedes leerlo en Culto de la Tercera. Claudio es editor del suplemento Culto. Y bueno, hoy día mucho más que un comentario de los dos conciertos, sino que el análisis del futuro de ambas bandas también. Claudio, te queremos dar las gracias por la conversación del día de hoy. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Que estén muy bien.
Chao, chao.
Y espero que...
Chao,